Ya estamos en comunicación telefónica por este tema y otros más con Julieta Vera, que es ginecóloga de patología vulvar del Hospital Italiano. Buen día, doctora. Gracias por recibirnos.
Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
No, por favor. Bueno, hacía muchos años que no se escuchaba hablar sobre la sífilis.
Sí, en verdad es una tendencia que venimos viendo ya desde hace un par de años.
Ajá.
Bien, en el 2025 vimos que el incremento fue, como bien decías, más del 60% con respecto a los 4 últimos años. Ya este incremento viene siendo sostenido desde 2015. Y lo interesante es que, si bien en otras regiones también a nivel global se ve este aumento en forma escalada, sobre todo tenemos que hacer hincapié en la región de las Américas, que es donde nos compete.
¿Y a qué se debe este crecimiento? ¿A falta de divulgación, falta de cuidado, desinterés?
Puede ser. Yo creo que tenemos una gran responsabilidad de parte de lo que son los sistemas de salud de promover campañas de prevención, el uso correcto de lo que son las barreras de protección durante la actividad sexual y sobre todo también promover el rastreo de estas enfermedades que muchas veces pueden pasar desapercibidas, tanto la sífilis como la HIV y la hepatitis B y C, en lo que son los controles médicos clínicos de rutina, pedir un rastreo de las mismas a través de un análisis de laboratorio creo que es clave a partir de los médicos que llevan a cabo dichos controles.
Ahí, ¿cómo le va, doctora Horacio Marmurek? La saluda. A ver, ¿pasa algo como con tantas otras cuestiones alrededor de lo médico, que el éxito de años de campañas, de concientización y demás, se encuentra hoy con una juventud que por ahí no conoció ni creció conociendo lo que era estas enfermedades de transmisión sexual, ¿no?
Exacto, es una interesante manera de verlo. Es por eso que, bueno, ahora estamos haciendo hincapié en nuevas formas de comunicación, incluir lo que son los nuevos medios de divulgación, ya sea a través de las redes sociales. Creo que hay una oportunidad muy buena como de poder hacer énfasis en que todas estas enfermedades, si bien hoy pueden tener tratamiento y se han convertido en infecciones crónicas, en el caso del HIV o de la sífilis que puede tratarse a través de una penicilina intramuscular, digo, más allá de eso, nadie quiere pasar por lo que es tener una enfermedad, una infección de transmisión sexual y todo lo que eso conlleva. Ni hablar del riesgo inherente que tiene la población jóvenes de mujeres entre los 19 y los 39 años de lo que es la sífilis congénita en aquellas embarazadas, que es ahí la población que más nos preocupa porque es la que es más vulnerable a tener secuelas a largo plazo. Entonces es ahí donde estamos poniendo también todos nuestros esfuerzos.
Ahí aparece esto, ¿no? Digamos, quienes tenemos más de 50 sabemos que la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual que puede traer consecuencias, que la penicilina la cura. Pero esto es lo que sabemos. Si usted me pregunta a mí cuáles pueden ser las
secuelas.
Las secuelas, no lo sé. Si me dice que por fuera del contacto sexual, cómo avanza la sífilis en un cuerpo, tampoco lo sé. ¿Cuáles son, digamos, si me aparecen marcas, si me aparecen supuraciones? Son todas cosas que no lo sé.
No se hablan.
Y me parece que es parte de esto que estamos dialogando. Hay un conocimiento por quienes supimos que eso existía y que no tenemos mucho más que esto que yo le digo, y toda una nueva cantidad de generaciones que ni siquiera saben lo poco que sabemos lo que lo vivimos, ¿no?
Exacto. Para hacerlo lo más llano posible, en realidad lo que sucede es que una vez que uno adquiere la infección, que es a través del contacto con la mucosa con otra lesión de alguna persona ya infectada, luego puede aparecer una úlcera, tanto sea en la mucosa genital, anal u oral, que puede pasar tranquilamente desapercibida, ya que en algunos casos es indolora. Y esta úlcera, que es la lesión primaria, puede terminar de curarse, ya sea con o sin tratamiento. Y es entonces que se perdió la oportunidad de hacer lo que se llama el tratamiento de forma temprana. Con el correr del tiempo, este estadio temprano, una vez que la lesión primaria ya remitió, puede seguir progresando y es ahí cuando las lesiones secundarias aparecen, que estas están en relación con los sarpullidos en distintas áreas del cuerpo, pueden aparecer pápulas en los que son las palmas y plantas de los pies, Y más adelante, hablando de los estadios más avanzados, las consecuencias pueden ser a nivel multisistémico, interfiriendo sobre todo en lo que es el sistema neurológico y cardiológico. Estamos hablando de años de evolución. Pero bueno, en todas esas oportunidades, el correspondiente rastreo de la enfermedad, aun cuando es asintomática y el tratamiento oportuno, lo que hacen es que nos perdamos la oportunidad de frenarla en los distintos estadios en los cuales no llega a generar secuelas graves.
¿Se detecta en sangre esto?
Sí, exactamente. Los anticuerpos se detectan en sangre, ese es un estudio de rutina de laboratorio. En general aparecen entre las 3 semanas a los 2 meses posteriores a la infección primaria. Sin embargo, bueno, muchas veces clínicamente si se detecta la lesión a tiempo se puede dar tratamiento antes, pero y si bien existen incluso pruebas rápidas, los tests que se ofrecen en los efectores públicos de forma gratuita para poder detectarlos a través de apenas un pinchazo en el dedo, pues siempre hay que corroborarlo con los estudios, los análisis de laboratorio en sangre.
Claro, perfecto. Y una vez que se detecta, ¿cuál es el tratamiento? ¿Es vía oral?
Es un tratamiento intramuscular, es la penicilina G, con algunas alternativas para aquellos pacientes alérgicos, o incluso con se puede sensibilizar a aquellos que lo son. El tratamiento existe, lo que importa es llegar a tiempo para darlo en el momento apropiado, ¿sí? En los estadios tempranos de la enfermedad.
Cuando usted me hablaba entre los 19 y 39 años, más precisamente sí. A las mujeres, a ver, profundicemos un poquito esto.
En realidad, independientemente del sexo, el aumento de los casos nuevos, es decir, la incidencia, se está dando en esta población, sobre todo en el grupo etario que va de los 19 a los 39, que obviamente es la población sexualmente activa. Si bien se da, digamos, el aumento se da en todos los rangos, este es el grupo de mayor riesgo. Y el principal preocupación, tal vez, en las mujeres es que aquellas que quedaran embarazadas sin conocer su estatus serológico previo tienen riesgo de la transmisión vertical, esto es, a su feto durante el embarazo o durante el parto recién nacido, con la consecuencia de que, más allá del tratamiento, pudiera adquirir la sífilis congénita, y es ahí cuando vemos las secuelas más graves, ¿no?
¿Qué serían las secuelas estas que había dicho?
Alteraciones del desarrollo neurológico, claro. Por ejemplo. Exactamente.
Bien.
Y bueno, de todas maneras, quiero destacar que también lo que es los números que estamos manejando a través de las notificaciones en el último boletín epidemiológico nos ha servido para ponernos al tanto de esta situación y que los esfuerzos, se nota, están concentrados en precisamente en esa población, de donde ya vimos un 11% de descenso en los casos de los que va el 2025 en comparación del 2024.
Ah, bueno, eso es importante. Doctora, ¿forma de prevenirlo? ¿Preservativo?
Los métodos de barrera, ya sea el preservativo, también el campo de látex en parejas, mujeres entre ellas. Y sobre todo quiero hacer hincapié que si bien el uso de preservativo es súper importante, más allá de eso, sin importar la seguridad que yo haya tenido con respecto a las relaciones, está bueno, sobre todo en aquellas personas que se hacen controles clínicos habituales, incorporar al análisis de sangre de rutina lo que son las serologías, tanto para sífilis, HIV y hepatitis.
¿Esto el paciente lo puede pedir?
Lo puede pedir, el médico, estamos tratando de que los médicos también estén, digamos, dispuestos a ofrecerlo, porque a veces se nos puede pasar como profesionales, tenemos una tendencia a segmentar la población que veamos, claro. ¿No? Bueno, la idea es incluirlos de todas formas, nosotros los profesionales de la salud también nos hacemos estos análisis de rutina y bueno, incorporarlos y hacer el rastreo oportuno creo que es otra de las medidas de prevención más efectivas con las que contamos.
Doctora, en el caso que no tenga el paciente cobertura de una prepaga o de una obra social, ¿el hospital se lo tiene que hacer de forma gratuita esto?
Totalmente, son estudios que se hacen de forma gratuita, como te decía, dentro incluso de las campañas de prevención a nivel de población, se hacen incluso los test rápidos que el resultado se obtiene entre los 15 a 20 minutos a partir de un pinchazo en el dedo, luego se derivan aquellos casos que fueran interpretados como positivos para una confirmación a través del análisis de sangre, pero en principio es un acercamiento oportuno y que está al alcance de todos.
Perfecto, clarísimo. No sé, Marmu, si te quedó algo más por consultar. La verdad que muy completa la información. Igual, como siempre decimos, cualquier inquietud, acercarse a su médico de cabecera o su ginecólogo, ¿no?
Por supuesto, estamos siempre para brindar información y bueno, me parece interesante sobre todo que los medios de comunicación puedan visibilizar el tema. Así que gracias a ustedes.
Totalmente. Y como decía usted, los nuevos también medios como las redes sociales, que esto es importantísimo también para que le llegue a los jóvenes.
Exactamente. Cuanto más información, mejor.
Muchas gracias, doctora. Que tenga muy buena jornada.
Un saludo, gracias.
Estábamos charlando con Julieta Vera, ginecóloga de patología vulvar del Hospital Italiano, por este aumento del 68% de los casos de sífilis durante el 2025, según el último boletín epidemiológico nacional. Las mañanas.